dun 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 dun.
Deja el dedo ahí porque ese botón resulta que si no lo dejas,
exacto,
no sale.
Exacto. Claro, ese es el que teníamos para Rafa cuando viene.
Cuando viene, que tenemos. Hoy tenemos dos sorpresas. Hemos vuelto a la fabulosa a grabar esta semana después de una semana haciendo festivales por ahí, locura.
La fabulosa, en la mejor librería de todo Madrid para vosotros.
Calle del Barco.
Número 50.
Estupendo. Y resulta que hablamos hace un par de semanas con un amiguete, con Galle, y nos propuso, oye, que yo quiero ir y tal, que empezó a meter el codo y nos propuso un tema para hacer el programa, Inma. El título provisional que hemos dejado.
Oye, es verdad, ¿qué título le ponemos, Galle?
Claro, porque
yo diría Baños de Cine.
Baños de Cine.
Baños de Cine, en principio.
Muy bonito.
En principio, vale, pues lo dejamos así.
Guillermo para que tenía uno más escatológico. Pero me gusta.
Cine
más
de mierda.
Cagadas
pero
de
claro,
cine.
Eso se puede. Claro, pero se puede malintencionar.
Claro. Entonces, claro. Yo creo que es más bonito y la gente se va a llevar una sorpresa, aun cuando yo lo he reventado todo.
Bueno, aparte de tener a Galle, que es el moderador principal, que él ha dicho que iba a hablar sobre eso,
de su
tenemos
libro,
también claro. A Rafa, It Follows, para todos nosotros. Rafa.
Hola, buenas tardes.
Rafa, bienvenido.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, cuéntanos, ¿qué haces aquí?
Pues ha sido una sorpresa. Hoy voy a demostrar, como os he dicho antes, que se puede opinar sobre todo sin saber sobre nada, así que hoy no sé nada del programa que se va a hacer hoy.
Es nuestro opinólogo.
Soy el opinólogo.
Profesional.
O cuñado también.
O cuñado.
Muy cuñado, además. Además, el tema se da para el cuñadismo, se da el tema. Sí, sí.
Sí, es verdad. Es que, ojo, hemos estado buscando sobre tu tema, Galle. Y nos hemos puesto
las pilillas.
Nos hemos puesto muy románticos por ti. ¿Quieres oírlo?
Venga, va.
Por favor, Guillermo, actúa.
¿Ahora qué tengo que hacer?
Pues nada, ahora tú tienes que hacer lo de la oda.
Ay, perdona, que se me ha ido la pinza. Sí, porque resulta que, bueno, le hemos estado, lo que te decía Inma, le hemos estado dando una vuelta a todo esto y hemos encontrado algo muy bonito, que es Gracias y desgracias del ojo del culo, escrito por Juan Lamas. Y lo que tenemos es que lo otro, sábese que ha habido muchos filósofos y anacoretas que para vivir en castidad se sacaban los ojos de la cara, porque comúnmente ellos y los buenos cristianos los llaman betanas del alma, por donde ella bebe el veneno de los vicios. Por ello hay enamorados, incestos, estupros, muertes, adulterios, iras y robos. Pero ¿cuándo por el pacífico y virtuoso ojo del culo hubo escándalo en el mundo, inquietud ni guerra? ¿Qué te parece?
Yo qué digo ya después de esto.
Claro.
Ahora hemos dicho, vamos desmontando a Galle, como las películas estas de Ikea.
Es que nos hemos puesto las pilas después de verte tu tema, porque anda que tu tema no tiene salidas.
Tiene.
Solo una, pero...
pero potente. Estábamos hablando precisamente de que... Bueno, en fin, sí. Vale.
Ha empezado, ahí como estábamos esperándote, porque pues no sé qué te ha pasado con el GPS.
¿Qué te ha pasado? Soy disléxico. Entonces, Tribunal y Tirso Molina para mí es lo mismo. Entonces me he ido a Tirso Molina.
Muy bien. Pero ahí molaba.
Pero bueno, la fabulosa está en Tribunal, por si queréis venir.
No está en Tribunal.
Está cerca.
Está al lado.
Bueno.
Está al alto.
Más cerca que Tirso de Molina está.
Sí, eso sí. Eso sí, tienes razón. Sí. Bueno, pues vamos ahora, antes de a tu tema, Galle, tenemos unas noticias que dar. ¿Sabes? Es que se nos ha muerto Belafonte.
¿Harry Belafonte?
Harry Belafonte se nos ha muerto y tú dirás, ¿quién es Harry Belafonte?
Un actor y un cantante.
Efectivamente. Vamos a poner un tema para que toda la gente sepa quién era Harry Belafonte.
Algunos identificarán esta canción por Beetlejuice, ¿verdad?
Sí.
Es muy cinéfila esta canción.
Pero hay cosa más alegre que esta.
Bueno, pues un viejo estaba súper bien, tío. Estaba súper guapo.
Pero estuvo bien siempre.
Siempre.
Increíble.
Y además por los derechos humanos, el tío estaba muy muy movido por esas cosas.
Se movía mucho en todos estos temas, sí, la verdad es que sí. Inma, suéltame algo.
Dime, ¿qué te suelte? ¿Qué?
Pues empieza tú con las noticias de actualidad, de este tipo de cosas.
Muy bien, pues os voy a contar una cosa que os va a gustar a todos.
Sí puedo, claro.
¿Seguro?
Sí, yo creo que sí. A ver si puedo, porque lo tenía yo preparado, pero ha hecho lo que la gana esto.
Bueno, pues a tomar por saco.
No, lo tengo. A ver, en nacionales. Noticias nacionales. Tenemos una coproducción hispano-francesa con guión de La Cuesta y Fernando Navarro, se rueda y es un musical del grupo de Los Planetas. ¿Os gustan Los Planetas?
No.
A mí tampoco. Pero dije, pues bueno, qué lástima. Que me gusta Los Planetas.
A lo mejor el musical sí que nos gusta. Puede ser que descubramos algo nuevo.
O sea, es un musical del grupo de Los Planetas y es hispano-francesa. Ni puñetera idea.
Yo ni sepa.
¿Y eso cómo se dirá en japonés?
Ni idea.
Bueno, pues está bien saberlo también. Bueno,
solo sé decir cerveza, Miru Kudasai.
Joder, eso te ha arreglado un poco la vida, ¿no?
Claro.
Yo creo que es Warakimasen. ¿Eh? Warakimasen. No entiendo.
Me has pillado.
Sí, es que yo di unos cursos de japonés.
Yo se los he contado hasta 10 por el kendo y poco más.
Watashi wa imades. Eso es lo que me sabía. Y Ichi ni san sigo lokunaki.
Ahí está.
Bueno, pues seguimos con
la noticia. Te lo he dicho, algún día lo iba a decir.
Ya, pero ahora tienes un podcast. Sí, señor. Pues seguimos con las noticias. Mierdas. Seguimos con las noticias nacionales.
Venga, pues Antonio Resines se va a hacer director y rueda La Otra, junto con su mujer, que es la guionista.
¿Pero La Otra qué?
Se llama así, La Otra.
Ah, pero
no,
que es
perdona,
una serie.
No es La Otra, es La Obra. Es que estoy cega.
Ah, La Obra.
Sí, La Obra. Y es de un nombre que es actor.
Pero puede ser La Otra Obra.
Es La Otra Obra, sí. No, se llama La Obra. Sí, es que la he cagado yo. Pero bueno, me da igual. Luego tenemos a Amenábar, que está terminando la postproducción de La Sociedad de la Nieve. Y su siguiente proyecto es un drama tipo Call Me By Your Name, que según él ha sido la película que más le ha conmocionado.
¿Call Me By Your Name es la que más le ha molado?
Sí. Y está terminando la postproducción de La Sociedad de la Nieve. No sé si os acordáis de la película Viven.
Sí. Sí.
Pues está haciendo algo así.
Ah, un remake.
Un remake.
O lo mismo, ¿no?
Sí,
pero con el rollo Call Me By Your Name.
No, esa es otra que va a hacer.
Ah, esa es otra.
Pero podría ser.
Podría ser un poco. Claro, la nieve. Me lo estaba imaginando a Viven con rollo Call Me By Your Name.
Un poco ahí.
Estaba viendo Broca a Timothée y Chalamet en muchas situaciones.
Escúchame,
diferentes.
Es una peli porno gay perfecta. Claro, y luego ya tenemos de internacional. ¿Quieres que digamos algo de internacional?
Yo tengo una de internacional, pero más que una noticia, tengo una pregunta.
Venga.
¿Vosotros sabéis cuál es el secreto de Tom Cruise para estar guapo? ¿O Tom Cruise para estar guapo?
Pues a lo mejor ser millonario desde los 18 años le ha ayudado a ello.
Pero si nos centramos más en un tratamiento facial de la piel.
No sabría decirte.
¿Y tú, Galle?
Yo creo que es comer placentas.
¿Y tú, Ima?
Puede ser algo ahí.
Yo creo que me voy a callar.
O un pacto con
el
diablo.
Es un reptiliano, ¿no? Dicen.
¿Que es un reptiliano? Pues a lo mejor porque utiliza mascarilla de excremento de ruiseñor.
No me lo creo, eso es muy chino.
Sí, muy del tema.
Sí, sí.
Entonces, no voy a entrar demasiado en el tema porque tampoco me importa demasiado.
Pues tiene una piel estupenda, ¿eh?
Pero el tío, además de los alisamientos que se haya podido hacer, está muy bien.
Oye,
muy
pues
bien.
Cría ruiseñores, oye.
Y véndeselos a Tom Cruise.
Nos puede dar una pasta, ¿eh?
Sí, claro.
Tenemos ahí una colonia de ruiseñores y que caguen como perras y luego lo recoges.
Claro.
Antes de ayer ponían la película de Tom Cruise con Cameron Díaz de Noche y Día. La estaban poniendo,
¡ay, la madre que me
la parió! Estaban poniendo en la tele. Joder. Y precisamente yo comentaba con mi pareja. Digo, joder, si este hombre ya tiene casi 60 años y míralo cómo está. Pero es muy cinematográfico este señor, ¿eh?
Sí.
Muy cinematográfico.
Es que lo hace muy bien porque además no se estira como algunos, como Nicolas Cage, que os acordáis que Nicolas Cage hubo un momento en que era un señor bien y luego fue como una máscara que no le estiraron bien. Y que la entradilla del pelo era demasiado
es
que
es la película de Next, esta, y Señales del Futuro, que estaba ahí en su máximo momento de esplendor, sí, sí, de cirugía.
Era terrible. O sea,
pues el pelo que se ha puesto que le estira.
Y aparte de todo, que es que tenía todo el rato como cara de sorprendido.
estaba todo el rato como con... Sí,
pero sí. Antes también, ¿eh? Siempre estaba con la cara de...
Sí, es cierto, es cierto, es cierto.
Del meme famoso.
Pues muy bien, pues nada, ya sabéis, cagada de ruiseñor.
Cagada de ruiseñor o ámbar gris. No sé si conocéis el ámbar gris.
No.
El ámbar gris, según la prensa, es la caca de cachalote, que vale su peso en oro, pero yo he estado investigando para Galle, para dedicárselo, y resulta que es el vómito de los cachalotes, que al parecer pues se paga a precio de oro hasta el punto de que aproximadamente 15 libras de vómito, no he hecho el cambio, pero 15 libras de vómito son unos 185.000 libras.
Puede ser o caca o vómito de ballena que no ha digerido bien la comida.
Exacto. Ah.
Podría apenas hacerlo con lo de los gatos, que me forro.
Joder, las bolas de pelo que echan los cabrones.
¿Te imaginas qué gusto cambiarle la arena, pero sabiendo que
son 10 pavos?
Que eso tiene un buen fondo, ¿no? ¡Cachín, cachín!
Uy, ha vomitado, qué pena.
Es como el café más caro del mundo, proviene de la caca de un mono.
Es verdad.
Sí, es un café digerido por monos o por civetas.
Civetas.
Creo que eran civetas, ¿verdad?
Pero la civeta no existe, nos están
engañando. Es una rata, pero bueno.
Es una rata, es una alimaña.
Sin insultar, que no.
Bueno, esa alimaña seguramente sigue viva porque les han sacado dinero. Porque seguro que la habrían matado ya.
O porque las pagan bien. No lo sé.
Pobrecitas.
No sé, tipo. Bueno, pues para terminar, para ir terminando un poco de esto y centrarnos.
Venga, bueno, no, porque yo tengo tres preguntas más. Tres, pero bueno.
¿Tienes tres más?
Tres noticias.
Pero alguna mejor... ¿A que Benicio del Toro ha recibido el premio de honor Platino 2023?
No, pero di la verdad. O sea, lo divertido que es de que haya recibido ese premio, porque yo he visto las imágenes y he flipado un poquito.
No, yo no las he visto, cuéntamelo.
Pues
no,
padre, ese se ha ido de fiesta contigo y lo has dejado en el coche, le has dado una patada. Venga, vete para el premio. Y ha salido después de la fiesta.
Pues no, yo no tengo nada que ver.
Mentira, o sea, es que parecía un amigo tuyo.
Yo he visto una foto,
un amigo tuyo de comebocatas.
Parezco yo con menos pelo y afeitado. Hostia, un martes.
Tenía una melopea, o sea, había salido del After Eight y sabía directamente a los premios. El cabrón.
El After Eight.
Sí, el After Eight, bueno. O como se llama.
Sí, sí, chocolate, sí, con mentas. Claro.
Se había metido en un After Eight y he salido de esos.
De un After Eight sales a las 10, por lo menos. O sea,
bueno, de un After, ¿no? De After. Sí. Venga, va. Sí, pero es que vamos a ver. Es que lleva unas ojeras el cabrón y iba un poco pedete.
No, bueno, ojeras tiene siempre, pero pedete. Iba un poco perjudicado. Claro. O sea, se le notaba.
No he visto nada.
Ha recogido tantos premios que ya puede permitirse, claro, recogerlos como él quiera.
Sí, sí. No, y aparte te diría que el otro le hace una broma al final del todo y dice: ¿y cómo quieres que sea recordado, Benicio, de cuando desaparezcas de este mundo? Y el tío se queda pensando y diciendo: hostia, ¿qué digo, coño? ¿Qué digo? Estas esas preguntas que como no las tengas preparadas, estás jodido.
Estas cosas no se le preguntan a un presidente autonómico.
No. Y le dice, y está mirando así, como al aire, y como que pasan los 20 segundos ya un poco más incómodos, y el pavo que tiene al lado, que será su colega, le dice que le gustaba la fiesta. Y el otro le queda mirando y empieza a despollarse de risa y ya se queda todo. Y joder, todo el mundo aplaude, bla, 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 bla.
Venga, otra bien. Cosa, otro premio.
Sí, que ya hemos visto cómo estabas, cabrón.
Pues nada, solo recordaros que
los vaya premios, cara que tiene Benicio el Toro, ¿eh?
Sí, bueno, es que bueno, pero es como todo. Cuando no están preparados o maquillados para una película son normales. Entonces el cambio, pero siempre es...
Tiene una cara monstruosa de grande,
sí,
¿eh?
Bueno, es que tiene
la... cuadrada.
Tiene cara pero más bien japonesa.
Tiene cara de siempre estar de fiesta. Tampoco... Benicio, tampoco veras esta que tiene.
Ya. Benicio de normal ya parece que viene de After Eight.
Sí, de After Eight con menta y chocolate.
Benicio normal viene de After Eight.
Nos vamos a ir de After Eight después de esto, ¿no?
Sí, 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 nos vamos.
Bueno, pues nada, solo deciros
¿puedo decir las mías?
No, porque es que me quedan muchas cosas que decir. Porque le dieron a estos premios son iberoamericanos de series y de cine. Y resulta que los españoles, bueno, pues se llevaron un pellizquín. Rodrigo Sorogoyen se llevó la mejor dirección por Asbestas. Laia Costa, mejor interpretación femenina por Cinco Lobitos. Susi Sánchez también por Cinco Lobitos. Y ¿qué más? Ah, y montaje por Asbestas. Y mejor dirección de sonido por Asbestas. Simplemente eso. Así que si quieres contar tú algo, y si no, ya pues vamos terminando.
¿Cómo se llama la vasca? Que tengo muchísimas ganas de ver y que no puedo ver en ningún sitio.
Irati.
Irati, tengo una gana loca de verla y está como desaparecida en el mundo.
De momento no está, pero...
Pero sigue en salas, ¿verdad?
Sí, no, bueno, en algunas salas seguramente todavía la puedes seguir viendo por aquí, por Madrid.
Está como desaparecida Irati y me han dicho que es muy buena y que tiene una pasta infame.
Pero lo más
y
gracioso...
Nadie habla de ella.
Lo más gracioso, y a lo mejor Rafa aquí se puede mojar o puede darnos algún dato, es que lo último que yo sé es que en comparación Irati con otras películas como por ejemplo Asbestas, lleva más o menos recaudado lo mismo. Estando en menos salas y sabiéndose menos.
A ver, yo creo que no hay comparación. Lo de Asbestas ha sido histórico. Lo que ha hecho Sorogoyen con Asbestas ha sido histórico. Creo que nadie se esperaba que tuviera este tirón ni en taquilla, ni siquiera en premios y demás. Y por eso no la preseleccionaron para los Oscars. Yo creo que si este año, en lugar de ir con Alcarrás, hubiéramos ido con Asbestas, quizás hubiéramos dado un poquito más de guerra en los Oscars. Irati ha hecho muy bien en taquilla, sobre todo para ser la película tan pequeña que es, y sobre todo que en el circuito más de centro ciudad, en un circuito más de cine indie, ha funcionado increíblemente bien. Increíblemente bien. Asbestas ha tenido también esas dos caras. Los cines de centro ciudad, de cine más indie, más de autor, pero también el cine como el mío, comercial, de centro comercial, ha sido de las películas españolas más vistas de los últimos tiempos, sobre todo en su...
Y que no es de una comedia.
Exactamente, no siendo una comedia.
Y que la gente ha ido a ver drama.
Lo que ha hecho Asbestas por el cine español este año ha sido muy importante, porque aparte la gente ahora mismo quiere ver cine español. Y gracias a que Asbestas les ha traído de nuevo a las salas y les ha traído de nuevo a ver esta calidad de producto.
Pues eso es lo que es importante, ¿no? Que vayan al cine.
Sí.
Eso es lo importante. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Me tocan dos noticias más. Y ya que está aquí Rafa It Follows para nosotros, que sepas que tu amigo David Robert Mitchell, o sea, el director de It Follows, prepara un nuevo proyecto con Anne Hathaway, de prota. No sabemos cómo se llama, pero ojo al dato, Rafa, y esto también va para ti. La va a rodar en IMAX.
Oh, my God.
Oh, my
God. O sea, ¿se va a rodar todo en un cine IMAX?
Sí.
Joder, pues tiene IMAX. Mérito, ¿eh? Estoy completamente integrado.
No, yo he dicho esta noticia para Rafa. Para los amantes de la serie Monk, ¿os acordáis de Monk? ¿O sabéis cuál es?
Me acuerdo de Monk.
Es buena, pero no vale.
Sí, señor.
Vale, es de un detective que tiene mucho toque y que no puede parar de limpiar. Es muy loco. El Tony Shalhoub es el que hace de Monk. Pues va a hacer una película sobre Monk que se va a llamar El Último Caso.
Vuelve a Monk.
Vuelve a Monk. Y yo me la voy a ver porque es que me encanta Monk.
Yo la recuerdo de verla en Sobremesa Telemadrid y que la venían repitiendo los capítulos una y otra vez. Yo me la he visto en bucle esta serie.
Sí. Yo me acuerdo de una vez que hay un pavo que le pone una bomba en un cuadro torcido. Entonces se da cuenta y está como loco sudando, intentando que no ir a por el cuadro y ponerlo bien. Y yo, como tengo esto un poco de toque también, pues me gusta. Vamos ahora a otra cosa, para los más frikis. El copresidente de la filial de la Warner, DC, ha escrito un guión y va a hacer una nueva película de Superman. Y se llamará Superman Legacy.
¡Qué original!
Qué original, ¿eh?
No sé, ¿vosotros no estáis un poco cansados? Ya de... Bueno, cansados, o sea, a lo mejor estamos un poco saturados de pelis de superhéroes, Galle.
Sí, un poquito.
Quizá
que... A mí me gustan, ¿eh? Yo al final iré a verlas porque es una yo cosa sigo entretenida picando, y ya está, picando. Pero...
Es como nuestra droga.
Bueno, no sé, hablan muy bien de la de Flash. Todo el mundo lo está poniendo ahora como que va a ser el peliculón de superhéroes.
Maribel Verdú hace de mamá.
Entonces,
si sale Maribel Verdú, está todo bien.
¿Qué más se puede pedir? La de Flash, todavía le quedan a DC dos o tres proyectos antes de su reinicio, que va a venir con de la mano de James Gunn con Superman Legacy. Y Flash es la única que todavía tenemos un poco de esperanza de que funcione, porque luego le queda Blue Beetle, que ya es una película muerta desde el inicio.
Es verdad, bueno. ¿Por qué?
Y le queda Aquaman 2, que también es una película muerta ya desde el inicio, simplemente que tienen que intentar estrenarlas para recuperar, aunque sea un poco de la inversión que se han hecho en ellas.
En publicidad y en lo que sea.
Exactamente. Claro. Y Flash, como se supone que viene a reiniciar todo esto, pues yo creo que por eso también puede tener este concepto bueno.
¿Pero por qué? ¿Por qué ha muerto Beetle? No sé. Blue Beetle ¿por qué ha muerto ya?
Son películas muertas porque son películas donde están dentro de un universo que ya está desapareciendo. Y que ya te han venido a decir que todo lo que veas ahora no va a tener ninguna conexión con lo siguiente que venga en los próximos 10 años. Por lo tanto, son películas que se intentaban enmarcar en un universo que ya no existe.
Entiendo.
Entonces yo creo que DC llega tarde en este sentido. Llega muy tarde para ponerse al nivel de Marvel, cuando Marvel también ya tiene unos problemas enormes a la hora de generar taquilla.
Las últimas noticias ya. Guillermo, estas son para ti.
No me digas.
Sí, te lo digo. David, Guillermo del Toro prepara con el dinero de Netflix un remake de Frankenstein.
A mí es que ya me lo había dicho.
Ya te lo había
pero
dicho.
Pero he puesto cara de sorprendido.
Sí.
Para que,
se te ha notado un poco.
No, joder, macho, pues va a estar bien.
Y esta es una noticia para mí, que yo la he cogido. Stephen Frears, que me encanta ese hombre, prepara una peli metacine del rodaje de Fedora, de Billy Wilder. Se va a llamar Billy Wilder and Me. Yo tengo una locura, tengo muchas ganas de verla, porque a mí Billy Wilder me vuelve loca. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Bueno, también a Monty le gusta mucho Billy Wilder.
Sí.
Bueno, pues vamos a... Hemos terminado la noticia, ¿no, señor?
Sí, yo ya no tengo nada más.
Muy bien. Pues ahora vamos con Óscar Sánchez, que nos... Ah, no, espérate, que ahora vamos con las críticas, ¿no? No
vamos con Óscar. Vamos a meter unas críticas de tres peliculitas que hemos visto y luego le damos paso a Óscar.
Venga, vale, mejor.
Como son tres y tú te has traído
sí.
una...
Sí, yo solo me he traído una, pero estoy como muy rabiosa.
Porque queremos que Galle nos cuente cosas. Pues sí. Yo os quería hablar...
Pero Galle, tú puedes entrar cuando quieras.
Sí, sí, claro.
Claro, para eso estás.
Pero hace mucho que no veo nada últimamente.
No me extraña.
Pues la próxima vez avisa que pago, te hemos pagado. Vamos a ver. yo me he traído dos pelis. Una es el club del Odio, que vi anoche en Filmin. De esto que estaba dando una vuelta... Y
dije, voy a ver algo que odie la gente.
Voy a ver algo que no sepa de qué va, porque estoy harto de tener expectativas y quedarme
jodido. Puedes coger el micro si quieres, porque
sí,
te he
entonces,
visto.
Entonces, es que pesa mucho. Sí. Entonces, espera, voy a hacer como los artistas de rock.
Cógela, cógela.
Entonces, el club del odio. Resulta que pongo filming y me encuentro una fotografía de un pastel con una esvástica. Y digo, hostia, digo, esto tiene buena pinta. Entonces, se podría resumir como un día con un grupo de mujeres arias. Que se sienten muy arias y que...
¿Está en una reunión de tupper o cómo?
Más o menos eso. Organizan una reunión de amigas, de hijas arias. Uh-huh. Y todo eso, a base de contarse los problemas unas a otras y de sentirse identificadas y de enerverizarse de todo este tema... Pues termina en una especie de...
¿Spoiler?
En un asalto a una casa. Y está todo rodado en lo que parece un plano secuencia.
¡Ostras!
Luego estuve investigando ayer y al parecer hay cortes, pero no fui capaz de identificarlos. Una hora y media que, independientemente de que la peli te mole o no, te tiene jodido, te tiene en ascuas. Porque es todo el rato, entran en un coche, bajan en un coche... O sea,
¿tú ves cómo se van calentando entre ellas? ¿Cómo se van calentando...?
Exacto, y bueno, porque no sabía de qué iba, porque me sorprendió mucho y porque te deja jodido, porque muchas veces piensas que el mal lo tenemos al ladito, con el vecino, con el carnicero, o yo qué sé, o con la que te encienden los micros en el podcast, es que nunca se sabe.
No te fíes de esa.
No te fíes.
Nunca.
Pues, ya se lo dije yo. Y mira, está
pero,
aquí.
¿Pero para qué
le gusta la marcha? Sí, hay gente que le gusta la marcha.
75 programas. ¿Qué te
75
parece?
Programas ya, Guillermo.
Hola. Nada,
me estás durando mucho.
Me tengo que tomar un descanso.
Yo creía que ibas a desfallecer a los 50.
Nada,
programas.
Yo también pensaba que había petado en el décimo y mira.
Mira, sigues aquí.
¿Qué te has traído, Inma?
Pues nada, yo solo deciros que he ido a ver Los Tres Mosqueteros porque en Film Affinity me decían que era absolutamente maravilloso. Y tal, me lleva mi madre porque Los Tres Mosqueteros, ya sabéis, mi Lady, Constance, Los Mosqueteros, pues, o sea, le va a gustar a mi madre sí o sí, ¿no? Pues dices, esto es seguro que le gusta a mi madre.
Sí.
Una no. mierda. No, perdón, vamos a ver. A ver, vamos a dejarlo.
Maticemos.
Una merda.
Una merda. Nunca mejor dicho, Galle, ¿te gusta? Bueno, ¿te
justo
gusta?
Antes de eso es una mierda.
Sí, sí, justo. Esto parece rodada con el que llevaba la cámara con Parkinson. ¿Vale? En los momentos de pelea no ves ninguna pelea de esgrima. Los mosqueteros no hay ninguna pelea de esgrima.
La bruja de Blair, pero con mosqueteros.
Efectivamente, es la bruja de Blair. No lo hubiese dicho mejor. O sea, era la bruja de Blair y yo diciendo, ¿pero qué estoy viendo? ¿Pero qué estoy viendo? Tú dices, el boato en la época de Luis XII o Luis XIII, no me acuerdo cuál que Luis es. O sea, y era como estar en casa de mi madre. Con los tapetes, quiero decir, ¿dónde está el boato francés y esa esplendor y esa cosa? Luego estaba todo rodado en un color sepia, feo, que es que era diciendo, todos sucios. O sea, cuando se peleaban entre ellos, no sabías quién era el malo y quién era el bueno. O sea, no sabías quién estaba ganando la pelea. Era nada. Muy, o sea, y la pasta que hay. Que es que empieza el título de crédito y hay más productoras que actores.
A mí es que no me llama. O sea, lo único que me llama de esa película es Eva Green.
Eva Green está maravillosa.
Pero ya más mosqueteros, es que ya...
Eva Green está maravillosa, ya te lo digo ya. Eva Green es la única que se salva y el emperador.
Lo que hablábamos el otro día tú y yo, o sea, independiente, yo no la he visto. Eva Green, creo que no fue.
Eva Green es maravillosa.
Pero sí, no os parece, porque no sé si habéis visto el. Se lo estaba enseñando ahora a Rafa, no sé si habéis visto el cartel de la peli, que se refleja un poco la peli ahí lo que.
Es sepia, es color
es todo
sepia.
Marrón y sucio y asqueroso.
Es color sepia, no tienen color casi. Todos van vestidos iguales, no sabes quién es el malo y quién es el bueno.
Bueno, yo había leído que el director dijo que quería que lo vieras como si estuvieras jugando un videojuego.
No.
No tiene nada
no,
que ver.
No tiene nada que ver porque John Wick 4 es un videojuego.
Ya, bueno. No, John Wick todo es un videojuego.
John Wick 4, sí, además tiene una escena que es maravillosa, que yo recomiendo. Es que la de John Wick 4 a mí me fascina. Me gustan todas. O sea, y todas tratan de lo mismo, todo es igual y sabes lo que vas a ver. Pero no sé, tiene algo de fascinante. Y John Wick 4 tiene un momento en que el plano sube y es como si estuvieras jugando en un videojuego completamente igual. El personaje va, tú tienes la vista como si fuera un dios y va viéndose cómo va pasando por las diferentes estancias matando y como si estuvieras en un videojuego exactamente igual. Que sale, es un poco mareante.
Sale matando.
Sale un poco matando.
Está haciendo spoiler la película.
Sí, mata gente. Yo Wii 4, sí. Pero luego hay un spoiler, pero con otro vez. Luego te lo digo.
Yo me quedo en la 2. No, no vamos tanto.
La mejor. La 2 es la mejor para mí.
Bueno, yo de las dos que he visto me gustó más la 1.
Pues a mí me gustó más la 2.
Pues esta de los tres mosqueteros, la taquilla española está de acuerdo contigo, no ha funcionado absolutamente nada.
Ah, no, que no. O sea, es una cagada.
Es una película además que cuando nosotros ya hace un mes estábamos planificando y demás y colocando todo el merchandising, colocando el marketing y demás de la película, yo siempre me quedo con, ¿esta película era necesaria otra vez esta historia?
Si la cuentas de otra forma,
pero ya está hecho. Si hace 10 años, 12 años salió una película de D'Artagnan que creo que se llamaba D'Artagnan, que era fantástica.
Sí, sí.
Estaba muy bien.
Americana, con unos colores preciosos, vestidos maravillosos.
Aquí es como, vamos, tenemos que cubrir cupo de películas francesas o tenemos que cubrir cupo, vamos a estrenar otra película de D'Artagnan.
Me habrán dicho, joder, que esto es francés, lo vamos a hacer nosotras.
Pero bueno. Es que Vincent Cassel no es Aramis. Es Athos. Y digo, pero bueno, Vincent Cassel, que te mira y te has follado. O sea, es Aramis. O sea, ¿qué me estás contando?
O sea, estaba en el casting.
Vincent Cassel es de Athos. Y yo diciendo, Athos. Y digo, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién en su sano juicio deja a Vincent Cassel de Athos?
Pero lo bueno de Aramis en esta peli, que yo no la he visto, pero sí que lo sé, es que Aramis es el más bajito. Entonces, a mí eso sí que me renta.
Bueno, vamos a ver.
Yo me identifico un poco con él.
Es que Aramis es...
El más adorable y el que más...
Aramis es el actor que hizo Molière, que es una pasada de tío. Y que es un actorazo de la
sí,
hostia.
Sí, no, además, digo que no. Y además allí en Francia es un tío muy...
Escuchadme, yo fui a ver Los Tres Mosqueteros porque tengo una madre de 87 años que tengo que llevar a ver algo y que le guste a ella. Y cuando vio esa semejante mierda me dijo, ¿qué me has venido a... ¿Qué has hecho
conmigo? ¿Dónde me has
conmigo?
Traído?
Vaya, a ver Mario.
Yo, vamos, casi. No, porque si no me mata. Pero vamos, que eso es... Ya está, perdóname. Ya está, ya hemos terminado. Que me he enrollado mucho. Es que me he cabreado mucho.
Nada, pues...
Los mosqueteros molan
los
más.
Los mosqueteros molan más, sí.
D'Artagnan.
Pues...
D'Artagnan.
Yo ya para terminar con esto, os quiero... Porque todo lo que he visto últimamente tiene como un carácter así un poco social. Y entonces resulta que me meto en Netflix y veo dos completos desconocidos. Cortometraje. Y digo, pues ya está. Así.
Es un corto.
Lo veo, sí. Y no tengo que estar esperando una hora y media para echarme a llorar encima de un cojín. Y bueno, pues resulta que mezcla el romance con las paradojas temporales. Las paradojas temporales, los viajes en el tiempo.
¿Esta dónde la has visto?
Está en Netflix. Que no me lo esperaba, porque yo Netflix como que ya el año que viene me lo quito. Porque no me está molando nada. Y bueno, pues tenemos a un chaval que conoce a una chica, que pasa la noche con ella, y que a la mañana siguiente, bueno, pues todo ha ido muy bien, se pira y tiene un problema con un guardia de seguridad al salir del edificio. Y se reinicia todos los días la misma historia cuando él se despierta en la cama, en casa de esta chica. No os quiero contar nada más, sí que es cierto que tiene que ver con el racismo y con todo el rollo de Black Lives Matter. Y me dejó muy flipado porque en muy poco tiempo cuenta muchas cosas. Y es fantasía, y es drama, y es romance, pero contado muy bien y apenas... O sea, los que llevan la voz cantante en el cortometraje son tres personas. Hay mucha gente alrededor, pero esas tres personas son... Entonces, dos completos desconocidos, si les podéis dar una vuelta que dura como 25 minutos, está genial.
Dos perfectos desconocidos en Netflix.
En Netflix, apuntado. Amigos.
Apuntado. Muy bien, pues nada, vamos a con el siguiente tema, que es Óscar Sánchez, ¿no?
Sí, Óscar, hablamos con Óscar.
Que en Instagram es Woskis, que lo sepáis, W-O-S-K-I-S,
es Woskis. Efectivamente, y como siempre os hemos
si
dicho...
Si lo queréis ver...
Tiene su web Gama 43, de ajá, miniaturas de coches. Y
es muy guapo.
No vamos, bueno, es muy guapo, hace ejercicio y tiene una voz muy bonita. Vamos, que te lía. Y
mirad lo que nos ha...
Y mirad lo que ha hecho porque no necesita más presentación.
Amén.
Hola, amigos de Petricor, soy Óscar Sánchez. La sección de Óscar Sánchez. En Petricor han hecho un programa especial dedicado a la caca, a la mierda y a la escatología en general. Así que es un detalle que para este show en particular se hayan acordado de mí. Me han pedido, haz una cuña, algo así, cortito, así que voy a hacer como hace Juan Carlos Ortega, que es un tío que sigo y que me río mucho con sus podcasts. Es un homenaje. Bueno, no, es una copia directa. Y también voy a copiar a Ser Historia, que tienen un cacharro que se llama el cronovisor, que es con el que viajan en el tiempo para ver determinadas escenas del pasado. Sí, voy a copiarlo también. Así que bienvenidos a El Anacronópete. Anacronópete en Petricor. Durante mucho tiempo se pensó que el concepto de una máquina del tiempo, es decir, un artefacto donde tú te pingas y te lleva a otra época, fue una idea de H.G. Wells, el escritor que publicó La máquina del tiempo en 1895 y que fue también el autor del Hombre Invisible, La guerra de los mundos, etcétera, etcétera. Pues no. Resulta que la primera historia literaria en la que aparece una máquina del tiempo fue escrita en 1881 por un tipo español que se llamaba Enrique Gaspar, que era un diplomático de alto standing. Se quedó impresionado cuando vio una representación teatral espectacular con elefantes y todos de La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, así que decidió escribir un texto para adaptarlo a una zarzuela en tres actos. Lo que sucedió es que nunca encontró un productor que afrontara el dineral, el pastizal que costaría ese espectáculo. Así que finalmente desistió de montar una zarzuela y en 1887 lo pudo publicar como novela. Hoy en día la British Library reconoce que El Anacronópete es la primera novela publicada en la que aparece una máquina del tiempo. Pero no demoremos más. Soy el embajador de Petricor en el pasado. Y me dispongo a usar el anacronópete, para lo cual he hecho una entradilla que se parece mucho a la de Ser Historia. Se parece bastante.
Adelante, pasen. Jesús.
Óscar Sánchez.
Hijo les está esperando junto al
anacronópete.
Avisó.
Hola amigos, estamos en. Estamos en julio de 1996, estoy en California, ahora mismo esto es un secarral, estoy a tomar por culo de donde yo quería llegar, pero lo veo ahí, está más o menos a una milla, 7 onzas de donde estoy yo, y veo el rancho Skywalker, donde me espera para una entrevista para Petricor, el señor George Lucas, me dirijo hacia allá. El señor George Lucas no puede imaginarse lo contento que estoy de estar aquí. Estoy hasta nervioso. Le transmito todos los saludos y la admiración de los oyentes de Petricor y de Inma y Guillermo, que no pueden viajar en el tiempo porque explotarían.
¡Están hechos antimateria!
Sí, correcto.
¡Bienvenido, Óscar Sánchez, al rancho Skywalker!
George Lucas, qué alegría.
Si soy George Lucas... Estoy muy contento de serlo.
Señor Lucas, la primera pregunta es obligada. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué es lo que más le gusta de España?
Nada.
Nada, no...
No, no, nada, nada de nada. No me interesa ese país en absoluto.
Pero...
Ahora mismo no sabría ponerlo en el mapa, ¿eh?
Pasamos a la siguiente pregunta.
No, es que prefiero Marruecos. ¿Qué está Marruecos haciendo yo? Las galaxias...
Sí.
Y muy bien, oye, España
ya.
No,
ya, ya,
es, no, no sí. Es una cosa que a mí me atraiga mucho.
está usted inmerso en el bueno, ya prácticamente habrá terminado esto, La amenaza fantasma, que se estrenará este año, el año que viene, 1997, más o menos.
Ya, La amenaza fantasma está terminada ya, lo que pasa es que estoy cagado porque está el James Cameron con el Titanic, que lo va a estrenar el año que viene, el 97, y me nos tiene a todos cagados, cogido por los cojones.
Sí, sí.
Porque como se pegue una hostia, nos vamos a reír todos, pero como pete taquilla, ponte tú a estrenar las galaxias.
Se va usted a la mierda.
Nos vamos a la mierda todos, y usted el primero.
A ver, usted considere que yo soy un viajero del tiempo.
Joder.
Y yo conozco más o menos lo que le va a interesar a la gente cuando la estrene en 1999. Sí.
No la estrenó en el 98, no llegó.
No, Titanic luego salió en vídeo y les machacó vivos.
¿Usted cómo lo ve desde su perspectiva de joven viajero en el tiempo para un podcast? ¿Señor podcast?
Oscar, es Oscar.
¿Un Oscar podcast? ¡Oscar!
Oscar, yo soy Oscar y podcast es una cosa del futuro.
¿Qué es? ¿Qué hacen los podcasts?
Es un programa de radio.
Sí, ¿qué más? De hologramas, de no, 3D, no. Algo del futuro.
Es un programa de radio.
Anda, que vaya toalla el cuento que tenéis algunos.
Bueno,
modernos. Oiga, ¿y qué mejoras le pongo yo a La amenaza fantasma para que sea un triunfo de Hollywood?
El tema de la estrella de la muerte, destruirla porque tiene un punto ahí débil, está ya muy visto.
Y los Ewoks también, ya me ha estado vendiendo el muñeco.
Y el caso es que el reparto original también, ¿eh? La gente
¡me joda!
La gente está harta de Harrison Ford, ya no le relaciona con Han Solo, le ve haciendo otras cosas.
Anda, ¿y qué hago? ¿Cómo hago el casting?
Contrate a un chaval que sea nuevo, que sea desconocido, y en 1999 se lleva muchísimo el rollo emo.
¿El rollo emo?
De aburrimiento, de emociones, de aburrimiento. Y se llevan los tíos lánguidos, inexpresivos y malos actores. Y canadienses.
Anda, canadienses tiene que ser.
Es cuestión de moda, está demostrado. Ya en mi época se sabe ya.
Bueno, buscaré un Canadian. ¿Y qué más?
Pues a la juventud del futuro le interesa muchísimo la política.
La política, no me joda.
La gente lo que quiere son debates políticos, yo qué sé.
Vaya rollo.
Un parlamento, un senado, gente hablando horas y horas y horas.
Horas y horas. Y hablando de política, ¿le puedo hacer preguntas del futuro?
Sí.
¿O es una paradoja?
Sí, no. Paradoja en los cojones.
¿Quién es el presidente de Estados Unidos en 2023, de donde usted procede?
Pues es el señor Joe Biden.
¿Joe Biden?
Joe Biden, sí.
Pero Joe Biden es muy mayor ahora ya, en 1996.
Sí.
¿Cómo va a ser presidente?
Sí, claro.
Pero qué barbaridad, qué mierda.
Y otra cosa, los animatronics no molan nada ya.
¿No?
A la gente lo que le gusta son los personajes digitales.
He notado ya una tendencia de eso.
Pues eso, pues tire por ahí.
Bueno.
Y nada, pues creo un personaje digital que sea simpático,
ya,
que sea
ya,
muy gracioso,
ya veo,
que
ya
le guste a toda la familia.
Con humor blanco.
Con humor blanco, con slapstick, que se caiga, que sea torpe y
claro,
tal.
Claro.
Y se puede ser que tenga una voz particular.
Sí.
Una voz así, simpática, graciosa y tal.
Pero como una voz... No,
pues una
no
voz así como... Uy, que se oye la marcha imperial, ¿qué es esto?
¡Anda! Eso es que ha venido John Williams.
Sí.
Cada vez que entra John Williams se oye la marcha imperial. ¿Quiere que se lo presente a usted y
sí,
a las audiencias de Petricor?
Pues John Williams, sí. Además de conocerla a usted, voy a conocer a John Williams.
Sí.
Me cago por la pata abajo esto.
John, haz el favor, ven que te presento a un español, mira.
Señor Williams, es un honor.
Estábamos discutiendo... ¿Cómo ponerle una voz peculiar a un personaje digital? ¿Qué se te ocurre, John?
Misa, no se me ocurre nada en particular.
Vaya, John.
Qué lástima. Pero seguro que ya se les ocurre.
No pasa nada, no pasa nada.
Misa, muy contento de hacer tus canciones y tu música. Misa, feliz de estar en Petricor.
Señor Williams, muchísimas gracias. Señor Lucas, ha sido usted muy amable. Me voy porque solo puedo estar aquí unos minutos o exploto. Y ahora mismo muchos van a querer que explote.
Sí, claro.
Misa, muy contento.
Ale, mira, se vaya. John, dile adiós.
Adiós. Misa, se despide.
¡Ale, adiós!
Adiós, adiós, señor Lucas, William, John.
Misa, se despide.
No.
Bueno, pues este es el primer de Anacrópete que nos ha mandado Oscar.
tenemos el primer episodio que esperamos que os haya divertido tanto como
que... Yo ya después de esto no sé qué voy a contar. Porque
es que ha dejado...
Ha dejado el listón muy alto.
Es que ha dejado el listón muy alto, sí.
Yo por fin sé a quién echarle la culpa de Jar Jar Binks. Entonces, el cabrón este es el que tuvo la culpa de Oscar, ¿no?
Era, bueno, era, de todo. De todo.
Williams. Era John Williams realmente el culpable.
Bueno, a ver, es que tampoco... Él dijo cosas que podía hacer, pero...
El ataque de los clones es culpa de este... Vamos a ir a por él ahora.
Oscar, escóndete.
Sí, vete preparando. Y después de Oscar...
Ya por fin...
Ahora vamos a entrar ya a por Galle.
Vamos a entrar en tema ya, ¿no?
Vamos a entrar en tema gordo. Depende.
Bueno, pues...
Depende cómo lo veas.
Hombre... Pues a ver, a mí me viene un poco el tema este de... Porque yo qué sé, las pelis viejas, todo esto, tú siempre ves, yo qué sé, una película antigua de Roma, tal, siempre va la gente superpuesta, todas rubias, depiladas, tal, pero nunca nadie va al baño.
Nunca.
Nunca, nunca ha ido nadie al baño, o sea, no recuerdo alguna peli de estas que digas tal. Hasta que un día de repente, no sé por qué, viendo Pulp Fiction.
¿Es verdad?
Y dices, coño, mira, un tío que está cagando.
Sí, sí.
O sea, la escena de Vincent Vega. Después de lo del combate de boxeo, ¿no? De Bruce Willis, tal, que va a casa de Bruce Willis. Y vamos a esperarle. Se meten en el baño.
Claro, está esperándolo y le da un apetoncín.
¿Y qué pasa? Que te dejas la metralleta en el...
En la
cocina.
En la cocina, es verdad.
¿Y qué pasó? Pues claro, que vino Patch y le disparó. O sea, muerte en el baño.
Cagar fuera de casa siempre ha traído problemas.
Sí, es complicado.
Tiene riesgos.
Bueno, sí, tiene riesgos.
Hay gente que ya, yo lo tengo ya asumido. Y además, a raíz de eso ya dices, joder, digo, ¿cuántas películas hay?
Ay, ya está.
Ahí ha caído Vincent.
Y además, cuando ves Pulp Fiction por primera vez, yo me acuerdo de verla en el cine, y decir, joder, se han cargado de otra vuelta ya. Pero luego va a salir.
Es verdad, ah, es verdad.
Es maravilloso.
Ah, porque va, claro.
Es un flashback, va de flashback a un flashback.
Entonces ya empecé ahí a darle vueltas y digo, joder, ¿cuántas películas tiene que haber de que pasen estas cosas?
¿Verdad?
Y bueno, luego dentro del mundo del terror, pues hay bastante. Pero bueno, de momento también la imagen icónica de que nos acuerda de Parque Jurásico.
Vale, por favor.
El T-Rex ahí achuchando ahí el cochecito con los niños dentro.
Ahí lo tienes.
Y luego tenemos al señor este pesado de los seguros, de eso no toque niño que vale no sé cuánto, tal, que se va al baño a esconderse.
Que deja a los niños solos. Encima.
Y encima deja a los niños solos.
Es que se merece la muerte.
Pero la culpa también tienen los otros dos, que van con las bengalitas.
Es verdad.
Hacia donde está el aseo.
Y es verdad.
Llega el T-Rex, lo destruye
no
el aseo.
¡No te vamos a dar pistas!
Y bueno, spoiler, se lo come.
Ahí está.
Mira, sí. Ahí está lloviendo, además. Está cayendo la de Dios.
Sí. Es verdad.
Bueno, y curiosamente, y perdona que te interrumpa, Galle, en Parque Jurásico...
Galle, no te dejes, ¿eh?
En Parque Jurásico, resulta que el personaje de Ian Malcolm, en un momento dado, dice la famosa escena en la que dice «Menudo montón de mierda».
Bueno, también, claro. Hay un momento ahí cuando se encuentran, que no me acuerdo, de eso, de... Que nada más encontrase con un dinosaurio de estos,
con el triceratops,
sí. Se encuentran el montón de mierda y ¡ay, qué maravilla! Voy a meter la mano.
Sí, sí, se pone un guante de plástico que le llega como si fuera Gilda hasta el codo. Sí. Es otra mierda ahí, más mierda.
Vamos, no sé, yo ahora mismo, no sé, me encuentro un dinosaurio y no voy a ir a rebuscar en la mierda.
Hombre, a ver qué ha comido. Ya ha digerido bien cositas. ¿Te imagínate que te encuentras ahí un reloj? Algo.
El que estaba cagando antes. Eso lo comí tal cual, ¿eh? Ni se había limpiado ni nada.
Hombre, o sea, eso tú imagínate. El tubo digestivo.
En Parque Jurásico, la tercera, ¿no hay una escena donde cogen el teléfono también de...
¿Es verdad?
De un trozo de mierda.
Sí, tiene.
Porque ya ha defecado al...
Es verdad.
O sea, ha sido recurrente.
¿En Parque Jurásico
o la mierda de los dinosaurios?
Yo, sinceramente, Parque Jurásico me quedé en la primera y no he visto nada más.
Pues has hecho muy bien.
Sí.
Yo creo que sí, que has hecho muy bien. Que tienes tiempo para luego ver las otras. Pero sí, si tienes un sabor a dulce
bueno.
De Parque Jurásico, pues ya está,
sí,
suficiente.
Ahí la mano ahí.
Es suficiente.
Ay, pero con el bombardeo, fíjate, con el bombardeo que ha habido en ese aspecto, porque es además una película muy comercial y a todo el mundo le gustan los dinosaurios. Y no has tirado para adelante ni has tenido. Y ahora con el streaming y tal, todo así tan cerca.
¿Qué plataformas de streaming tienes, Galle, tú?
Ahora mismo HBO,
ajá.
Disney,
ajá.
Amazon.
Es imposible no tener Amazon. Tener Amazon.
Sí. Y bueno, Netflix, pero...
Estás a punto de ya, quitarte. Es
que, estamos a punto. Hemos descubierto ahí un método que, que mantenemos.
Yo me quité.
Amigo, muy bien. Ya nos contará luego.
Dicen que van, a rebajar. Dicen, que van a rebajar.
Aquí en España, de hecho, ya han reculado. O sea,
han regulado.
En España han reculado, pero porque han perdido más de, bueno, creo que casi 2 millones de suscriptores.
Hombre, yo me quité. Yo, es que yo les dije a todos mis colegas, quitaros, que lo van a quitar, que lo van a volver otra vez a poner, que no... Pero bueno. Si es que la fuerza, la unión hace la fuerza. Ya lo sabía yo. Calle, esto... esto, yo he estado investigando sobre el asunto este del váter, de la, las películas en el váter y tal, y dicen las leyendas que en la primera película se ve un váter es en Psicosis.
Sí, como en Psicosis sale el baño, claro.
Es la, el cuarto de baño, que es la primera vez que sale. Pero sí, bueno, seguro que hay alguna película...
Psicosis lo deja ahí para un poquito más adelante.
Ah, vale. Vale, vale. Perdón, perdón. También.
No, no pasa nada.
Retoma, retoma.
Retoma, retoma. Venga,
vamos,
Galle,
a centrarnos sobre todo el tema váter.
Venga,
un momento. Luego otra escena, que esto yo creo que todo el mundo se tiene que acordar, es Arma Letal 2. Cuando va ahí el pobre hombre este de estoy muy viejo para esto, y se sienta a la taza del váter y hay una bomba.
Es verdad, es verdad. Y el pobre hombre con toda la cola al aire.
Con toda la cola al aire y toda la gente, todos los policías entrando al baño.
Exacto.
La psicóloga, la no sé quién, el tal.
Claro, y toda ahí. Esa mierda que has hecho y la está oliendo todo el mundo.
Claro, claro. Y encima yo me he estado revisando un poquito así en YouTube y he flipado porque como los tíos se meten en la bañera cuando se acciona la bomba, no les pasa nada. Y el váter, o sea, los americanos hacen unos váteres estupendos.
¿Sí?
Le ponen una bomba y el váter sale directamente por la ventana a caer a un coche. Pero el váter está nuevo.
Impoluto. Ni una loza caída.
No se rompe ni nada.
Es increíble, es increíble.
O sea, lo que es una mierda entonces en los váter americanos es el anclaje. Claro. Que siempre salen despedidos por la ventana.
No,
o sea,
no hay ni tornillos ahí. Al...
Yo entiendo, lo que no entiendo es cómo en la NASA no han puesto un váter en vez de un misil.
Es que no lo sabemos.
A lo mejor eso, pueden eso ser no misiles teledirigidos. ¿Te imaginas un váter que fueran como misiles?
O un váter gigante con ruedas oruga y un, para lanzar torpedos y eso, eso ya no derriba a nadie.
Eso es imposible.
Oye, se me está ocurriendo que podríamos escribir un guión de Armagedón. Pero en vez de con misiles, hay mame con váteres roca, por ejemplo. Además, roca.
Claro.
Pues ya que estamos, hacemos publicidad todo.
Yo tengo ganas de saber cuánto vale un váter de esos japoneses.
Los japoneses, pero son la taza solo.
Sí, la taza ese con el churritito sí. Ese que te hace...
Claro, aquí es ilegal porque no puedes enchufar ahí...
¿Es algo ilegal?
Claro, tú no tienes toma de luz. ¿Dónde está el agua? Esto es la duda, entonces lo ponen ahí.
O sea que ese es el motivo de que no seamos felices aquí en España.
No.
Hombre, porque ahorraríamos muchísimo papel higiénico.
Sí, sí, y están calefactados, es una maravilla. Ir a un baño público y estar ahí un ratito calentito.
¿Tú lo has hecho?
Sí, sí. Yo, a ver.
¿Y qué tal, Galle? ¿Es tan guay como
es? Es maravilloso.
Pero has hecho número dos, ¿no?
¿Qué?
¿Has hecho número dos a caca?
Sí, claro.
¿Y cómo sabe el chorrito dónde está todo el agujerito de tu culo?
Vas tocando con un botón y se regula. Se va para adelante o va fuerte o va floco.
Yo creía que había como una especie de láser que te miraba dónde estaba el agujerito. Eso,
y te lo calibraba.
Eso, hay un duendecillo ahí a pu.
Yo me imagino
cerbatana.
Como el visor de un caza de película, como ahí apuntando objetivo anclado.
Es que los japoneses son tan listos. Pero
eso ya era un puntazo, ¿no? Que tuviera una cámara y tuvieras tú. A ver dónde tengo que darle.
Efectivamente, ya. Ahí. Y sabrías perfecto. O con un joystick. Tú pones un joystick en el váter ese de japonés.
Eso se vende como rosquillas.
Se vende.
Como rosquillas.
Pero eso ya es un problema porque ya tenemos los móviles. Entonces tú vas al baño con el móvil y se te pasa el día.
Eso también tiene razón.
O sea, tú imagínate ya que tengo con juguetitos. Ya.
A lo mejor es una manera de desintoxicarnos del móvil, ahora que lo estoy pensando.
Claro, también porque sabes que tienes un jueguecito, se haces caca y te limpias bien.
Bueno, eso sería.
Ay, pero puedes estar viendo, que te digo yo, La Vanguardia en el móvil y estar limpiándote
con el joystick. No se puede leer La Vanguardia con un móvil, por favor.
Sí, ¿no?
No.
Que sí, mujer, que sí.
Que no. Además, es sí, el papel, déjalo.
Que sí, imagínate, te pones un váter japonés en casa sin que se entere el gobierno, te limpias el culito y con un poquito de suerte te suelta una descarga. Eso tiene que ser lo más grande.
Siguiente, Galle, cuéntanos.
Siguiente, bueno, ya vamos a empezar un poquito con el tema de terror cutre.
Bien.
Bien.
No sé si os acordáis de unas pelis que se llamaban los Ghoulies.
Sí.
Que eran los Gremlins, pero del infierno.
Efectivamente, sí, sí.
Y además siempre había uno que era como así como el más graciosillo, que era así como calvete, y siempre salía, en la primera salía del váter. Y ya está. Pero es en la segunda hay una escena de un hombre que va todo agobiado, que está huyendo, pero es el que cuando se mete en el váter le da un apretón.
Sí.
Entonces justamente se ve que el bichito sale, saca la mano, se ve la cabecilla y se vuelve a meter. Entonces el señor se sienta y empieza a gritar como un loco. O sea, no sé por dónde sale el bicho.
Ostras.
Ahí nos quedamos.
Claro. Si la imaginación
come
es peor.
Por un lado o entra por dentro, no.
La imaginación es peor que puede pasar.
Sí, mejor. Que te dejen ahí pensándote que es, mejor que visto.
Hombre, vamos. Yo, a ver, que el empalamiento es lo peor que hay de muerte.
Bueno, depende. Drácula lo veía muy bien.
Sí, Vlad Tepes.
El punto de vista de Drácula era completamente opuesto. Sí,
claro. Esta imagen hipercensurada ya de la película Holocausto Caníbal.
Sí.
Hombre.
Que la imagen la encuentras en cualquier sitio, pero.
Sí, antiguamente.
Hipercensurada.
Qué horror. A mí, de esa película, lo más asqueroso me da es lo de la tortuga.
La tortuga, ¿verdad?
Es horrible. Yo no lo soporto. No puedo... O sea, solo veo eso.
Esa fue la última película donde se mataron animales reales y a partir de esa película se creó la ley para no poder matar animales en una película.
Pobre tortuga, por favor.
Qué animalada.
Hasta hace poco no sé dónde vi que el director estuvo, vamos, hasta que demostró que era falso todo... Que ¿tú? Le querían meter en la cárcel.
Hombre, es normal. Es que para hacer esa película... Es horrible esa película, ¿eh? Es horrible. Sí. Yo la tuve que ver porque era como un reto de... ¡Que no ves esto! Y no.
Sí, bueno, pues tenerla ahí, ¿no? Sí. Hacer el tic.
Dale,
y luego ya buscando así un poquito por internet...
Perdona, no sé, que es que nos enrollamos.
No pasa nada. Buscando por internet he encontrado bastantes cosas random.
Ajá.
Y hay algunas que son bastante curiosas. Buscar ahí en YouTube... he encontrado una que se llama Bad Milo.
Ostras. Milo. Sí, sí, la he visto.
¿La has visto eso?
No, sí. No he visto eso, pero he
yo
visto.
Yo la he visto la peli, sí.
He visto nada más que de qué va y las fotos.
Lo plantean como una caca viviente, pero realmente es como algo que tiene el tío dentro.
Un demonio, un mal, ¿no?
Un rencor, tumor. Un sí. Tumor raro y que el tío al final lo expulsa en el váter por el estrés que tiene. Y bueno, no sé, yo estuve viendo un vídeo en YouTube y salí para irme al psicólogo.
Bad Milo. Bad Milo, bicho o malo, 2012. Duncan es un hombre que tiene un demonio dentro de los intestinos, un mal que causa estragos internos. Hasta que durante una serie de terapia, Duncan le da permiso para salir y Highsmith, el psicólogo de Duncan, explica que el demonio es la personificación de su ansiedad.
Y ahí entra.
Es terror elevado.
Sí, pero.
Terror elevado de mierda.
Terror elevado de mierda. Rebajado.
Sí, tú lo has visto, pero luego es entrañable el bichito.
Sí, tiene unos ojitos así de rollo.
Bueno, es que el rollo de esta peli es que Milo son las frustraciones, la rabia, todo lo que tiene acumulado el protagonista. Entonces, ¿qué ocurre? Que Milo defiende al protagonista Duncan. De todo lo malo que le pueda pasar. Entonces, a él no le parece bien que utilice la violencia para solucionarlo, pero no se puede enfadar con él porque es su naturaleza.
Escucha, no, spoiler. No. ¿Alguien ha visto esta película?
Sí, yo.
Sí,
¿la has visto tú?
Yo he visto el resumen.
Pero, ¿y es tan buena? Bueno, es que tú contigo no se puede.
No,
saber.
No es que sea buena, es que.
Luego sale algo que tiene su padre también tiene otro o algo así raro.
Yo no me acuerdo ya. De ahí no me acuerdo, pero claro, a mí lo que me sedujo. En su momento cuando la estrenaron es que yo o lo entendí mal o pensaba que el bicho entraba y salía cada vez que él iba al baño, y de hecho algunas veces es así, porque cuando él reprime el rencor, la rabia, la violencia, de repente el otro desaparece. ¿Cómo desaparece? Metiéndose.
No.
Claro. Entonces a mí eso me parecía totalmente maravilloso. La tienes que ver, la tienes que ver en un marco de disfrute y de reírte y de pasártelo bien.
Guille siempre sorprende, Galle.
Sí, sí.
Pero es una película
que
se sale, nunca mejor dicho, de todos los cánones.
Luego hay otra que se llama Monstruo o algo así. Que, bueno, lo típico también, la típica escena de niño en el baño y aparece un bicho que hace como si fuera un gorila disecado.
Uh-huh. El miedo del baño, ¿no? Que sí. Tienen los niños pequeños de hacer
caca. Y luego hay una escena como que muy graciosa, que es como que el niño al final se escapa y vuelve al baño y entra una señora y le empieza a pegar con la Biblia.
No.
Claro, va a expulsarlo.
Claro,
demonio.
Claro.
Y el bicho coge la Biblia y empieza a pegar a ella. Es maravilloso eso. Luego he visto otra que se llama Incubus. que eso sí que ya es como súper raro si lo veis en YouTube, porque además que es como unos tíos tocando que sale Bruce Dickinson.
Ajá.
O sea, no sé si son los Maiden en total o solo sale Bruce Dickinson súper jovencito y una chica que se mete en el baño y al final aparecen unas manos raras, la cogen por los pies, la sacan, pero no se ven si al final la matan, ¿no? O qué ha pasado.
No
con
se
ella.
Sabe qué ha pasado, ¿no?
Sí, sí, es todo muy raro. Uy, qué
maravilla. Te has dado cuenta, ¿eh?
Hay nivelazo y aquí en nivel. Este podcast.
Hay nivel, hay nivel. Hay nivel.
Pues, y ya siguiendo con estas pelis, estas sí que son pelis de mierda.
Ajá.
hay una que, bueno, eso ya también es flipante para verlo. Se llama Poltergeist. Poultry.
Poultry. Poultry.
Que viene de pollo. Que son como pollos zombies.
No.
¿La has visto?
Sí.
Madre mía.
Joder, Guillermo.
Guillermo, es que estamos ante un erudito pues, del cine. Debe ser algo como. De este tipo de cine.
De serie B.
Pues ya, entonces, Guille. O sea, unos
por favor.
Un Kentucky, ¿no? Donde la gente come pollo y se infecta o algo así.
Claro, y entonces todo termina en los pollos, en las gallinas.
Los pollos. Pues yo la escena que he visto es un tío que más que sale igual, vestido como el coronel este del Kentucky Fried Chicken. Sí. Y de repente se come un trozo de pollo, sale corriendo al baño, todo muy... y de repente empieza a cagar. Y cuando se levanta, bueno, sale todo como una cosa azul rara.
Es que hay una mutación ahí.
Se levanta del váter y lo que ha cagado es un huevo.
¡No!
Nunca mejor dicho.
Y del huevo sale una especie de pollo punky, porque saca una cresta. Se lo empieza a intentar comer el pollo, pero el tío se lo come. Al final le arranca la cabeza con la boca, o sea...
¿Cómo se llama esta película?
Poltergeist.
Poltergeist.
Con Y, Poltergeist.
Y ya sí, ya... Más o menos
es muy antigua.
Habrá 50.000 películas de esto.
Sí, es muy antigua.
No tiene no sé si era de los 90 o no, por ahí. Aunque bueno, no sé. Hay algunas que también flipa que encontrar alguna que dice esto la han rodado unos amigos.
Claro, claro.
Una mierda.
La
gigante,
mejor.
Una mierda gigante atacando a la gente.
Claro.
Y bueno, luego también así que gente en el váter que le van a pasar cosas, pues en Scream 2, no sé si lo habréis visto.
Sí.
Que hay una escena que están como muchos tíos estos, ¿cómo se llama? El Scarface, no, ¿cómo se llama el monstruo?
Scarface,
¿no? El de Scream.
Sí.
Sí, el del fantasma.
Entonces
sí.
Hay un montón de gente disfrazada.
Perdón, Ghostface.
Ghostface, justo.
Digo, Scarface me suena a mí de mafioso.
Oscarface sí.
Oscarface
es Oscar Sánchez.
Y bueno, hay una escena, pues eso, que están todo el mundo disfrazado ahí de Ghostface, este tal, en el baño. Y hay un chico que va al urinario y empieza a escuchar como voces de, no sé si hay como gemidos, tal, y ves a la escena del chico y pone la oreja. Entonces, pues, ¡pam! Le pegan
una puñalada
de oreja a oreja.
Sí, al lado
recuerdo,
del...
La recuerdo.
Sí, yo también la recuerdo.
Que a lo mejor esto también lo recuerda, porque no sé si ha visto Scary Movie.
Hombre, por favor.
Que en Scary Movie hay una escena que sale el chico, no más que es un chico de raza negra, pues aquí lo hacen igual. Y entonces va a los baños, todos están ocupados, y el tío se mete al lado de un urinario y empieza a escuchar ruidos. Y claro, no es una pared, hay un agujero.
Un glory hole.
Entonces el tío pega la oreja y se ve cómo sale por la oreja, por la otra oreja sale una cosilla.
Yo no he vuelto a mirar un glory hole de la misma manera después de ver esta película.
Después de aquello.
Sí, pero ahí. ¿Os habéis encontrado algún glory hole alguna vez?
Creo que no he visto un glory hole en mi vida.
Yo tampoco. ¿Tú has visto? Guillermo, tío.
Lo siento mucho, tengo que decir vamos que sí a todo.
Es que vamos a tener que jugar contigo al Yo Nunca.
Nada.
Vas a estar borracho todo el rato.
¿No has visto todas las películas raras?
Todo esto me da mucha vergüenza.
Glory Hole.
Sí. ¿Y qué más?
Bueno, pues siguiendo también Clerks. ¿Habéis visto Clerks?
Sí, señor.
El señor este que va ahí dando el coñazo. De, ay, no hay papel, no sé qué. Y se lleva la revista porno y se mete en el váter y pasa el tiempo y no pasa nada. Y luego llega la novia de uno y se mete en el baño. Y dice, joder, hemos tenido la mejor sexo que he tenido contigo. Y dice, pues yo no estaba.
¡Ostras!
Y es el tío que estaba muerto.
¡Ostras! Empalmado. ¡Dios! ¡No! Oh,
sí. ¡Otro gana crópete!
¡Ah, sí, es verdad! ¡En Clerks, es verdad! ¡Oh, es verdad!
Es que pasan tantas cosas y tan flipantes.
Se me había olvidado esa serie. Esa escena.
Que la tía le da como un... Se vuelve medio loca. Y...
Vamos, una maravilla.
Es la idealización de ser camarero.
Y siguiendo con Kevin Smith, en Dogma, cuando aparece en un váter que empieza a salir toda la mierda para arriba, y
es
de la mierda sale el demonio este que le llaman Gólgota.
Es verdad.
Gran película. Dogma no la recordaba, fíjate. Sí. Gran película.
A mí Dogma me gustó muchísimo.
Matt Damon y Ben Affleck.
Sí, sí, sí. Con Alanis Morissette. Siempre se me acordaré de Dios. Sí, sí.
Ya. Para mí siempre será Dios.
Sí, a mí también. Alanis Morissette siempre va a ser Dios para mí.
Y luego ya en películas así, ya tema de humor, tal, siempre da el juego el laxante.
El laxante siempre...
O sea, es algo que siempre viene. Entonces me viene sobre todo a la mente Dos tontos muy tontos.
Hombre, maravilloso.
No me acuerdo del personaje de Jim Carrey, no sé qué hace al otro para putearle y le mete el laxante, no sé si en el té o lo que sea. Y el otro se va a ver a la chica que le gusta y tal y empieza a correr por la casa a ver buscando un baño... Y se mete en el baño, empieza a cagar. Y bueno, esto es típico de todas las películas así americanas, los ruidos. Yo no sé, esa gente se debe comer alubias todo el día.
Todo el día. Nos
porque
pedos.
Vamos, unos ruidos, pero vamos, sí, exagerados. Sí. Y después de estirarse un buen rato, más que abre la ventana, empieza a ventilar y dice a chicas: no uses ese baño, que no funciona la cadena.
Dios, qué horror.
Eso
es horrible.
Sueño pasado.
Y es nada agradable, ¿eh? Nada, eso.
Luego en American Pie creo que hay otra escena que es exactamente igual, que llega otro, le meten las antes, el chico corriendo y se mete en el baño de la chica.
En el baño de las chicas, ese está muy bien porque en un momento dado suelta un estruendo y todas las chicas en el baño se ponen a gritar asustadas y salen corriendo.
A mí me ha pasado, ¿eh?
Muy típico.
A mí me ha pasado.
¿Te han echado las antes o lo del
baño? No, a mí me ha pasado de estar en el servicio de chicas y pues una tiene que liberar.
Muy claro.
Y hay gente gritando después. Diciendo.
Siempre pues, hay una teoría por ahí que es mejor.
Sí, la realidad siempre supera la ficción. Te lo digo, han gritado por una de mis cosas.
Tema con el laxante está la de Loca Academia de Policía.
Ah, bueno, también.
Cuando tiene que acabar con un pañal de tanto que ha acabado yendo al servicio.
Bueno, en Loca Academia de Policía no creo, me hace que no la ha metido, no sé en qué parte es, pero también hay una que es el poli pelota este que va con el otro, uh-huh, que siempre el que les putea y tal,
sí,
que lo mismo, se mete en un baño, esto es un baño de obra, y le cogen con una grúa y se lo llevan, que no sé dónde estará la grúa, porque se lo llevan parece que se lo llevan de punta a punta de la ciudad.
Sí, se lo llevan porque a una costa.
A un estadio. Le meten en un estadio de fútbol ahí con el himno americano y tal. Ese pobre hombre siempre le pasaba algo.
Siempre le pasaba las cosas más humillantes.
Pues mi hermano...
¿Quién no se acuerda de la ostra azul?
Hombre, la ostra azul. Tarito, tiro,
tin.
Hacen el mismo chiste, además, en las tres películas. En las tres películas.
Nueve o que haya.
Es el gag de lo que...
La ostra azul es maravillosa. Vamos, yo si tuviera un garito gay le hubiese llamado la ostra azul.
La ostra azul.
Yo la
y si no, también.
De Lucille. Yo cuando tú me has dicho algo del rollo de que vamos a hacer, de ver películas de estas, siempre me recuerda a las letrinas del oeste. De todo de Ennio Morricone, de todo, el bueno, el feo y el malo, que siempre hay algún... siempre se le ven las letrinas y siempre es como que...
¿Pero salen escenas que luego están ahí?
No, pero siempre como
sin
que...
¿Sin perdón puede haber? Porque
siempre salen
duda.
De la letrina así como intentando poniéndose los pantalones y suenan las moscas, como diciendo,
sí,
hay moscas.
Ponen sin perdón en Silverado, que peguen unos tiros a alguno, sí, ahí... A lo mejor me parece recordar, pero no tengo claro.
Sí. Sigue, Rayo, perdona.
Bueno, luego seguimos con las pelis de humor en Austin Powers.
Austin Powers, sí.
Que, bueno, yo no soy muy fan, pero hay una escena que bueno, se mete en el baño y aparece un tío vestido con el sombrero típico tejano.
Ajá.
Y se ponen cada uno en un váter y de repente se abre una ventanita y a la Austin Powers empiezan a intentar ahogar y no sé qué, empiezan a hacer ruido. Y claro, estoy diciendo, joder, macho, ¿qué está soltando este?
Claro, diciendo, ¿qué está pasando? Pobre hombre.
Eso, y luego también tiene otra escena que es el gordo cabrón. Sí. No sé qué hacen, que le meten una especie de localizador en la comida o algo.
Es
y
verdad.
Van a buscarlo y está dentro de... El tío lo ha expulsado.
Claro, el gordo cabrón ya lo ha echado.
Ya no lo tiene.
No.
Ya lo ha echado.
Pero vamos, aún así lo sacan. Y luego hay otra cosa que ya es bastante chungo.
Desagradable.
Que están analizándolo. Y él se pone, confunde el café con eso y se empieza a tomarlo.
No, es verdad, sí, me acuerdo. Es que Austin Powers es que estaba como delimitando entre el humor y el mal gusto.
Este tío en general, es que no se me acuerdo cómo se llama.
Mike Myers.
Mike Myers.
Va, el de Halloween, nada más.
Es que va siempre como al límite, pero de culo pedo caca pis.
Sí, hay una.
Es todo como muy básico, pero al mismo tiempo muy bestia. A mí no me. no me ha llegado nunca. No, y Austin Powers tiene su historia y siempre hay algún amigo que saca en una conversación una frase o pasó esto. Sí. Y lo sabes, pero a mí esas pelis no me han molado nunca.
Pero figúrate, también le pasa a Mel Brooks, pero Mel Brooks sí que lo sabe hacer
pero
bien.
Pero Mel Brooks, con Mel Brooks, Mel Brooks sí que hay algo que te ríes.
Mel Brooks sí lo sabe hacer bien.
Sí, sí, sí que llega.
Sí, sí lo sabe hacer
es
bien.
Otro rollo. Claro, hay algunas que no, pero por cierto, en las últimas sobre todo.
Por cierto, en Disney Plus, ¿sabes que ha hecho una serie nueva? No. Que se llama La loca historia del mundo, parte 2.
Ni idea, pues voy a verlo.
Pues el último capítulo sí. es maravilla.
Ahí sigue vivo ese hombre.
Sigue vivo. Sigamos, Galle.
Sigamos, pues a ver, también una parte muy conocida del cine, así un poco de los 90 y tal, es el famoso Demolition Man.
Demolition Man, es verdad. Sí, sí, lo tenemos. Allí.
Adelante, muy bien. ¿Algún nuevo informe sobre Simon Phoenix?
Aún no hay nada, Lenina Huxley. ¿Dónde está John Spartan?
Oh, en los servicios. Le quedaría algo por descongelar.
Oh. Señor, comunico oficialmente mi presencia.
¿Qué tal?
No acostumbramos a saludar por contacto físico.
Me ha tocado.
Chicos, no sé si lo sabéis, pero no hay... No hay papel higiénico.
¿Papel? ¿Ha dicho papel higiénico?
Solían usar rollos de papel de seda en el 20.
Me alegra que os divierta, pero donde normalmente estaría el papel higiénico. Hay una repisa con tres conchas marinas.
¿No sabe utilizar las tres conchas? Comprendo que estés un poco...
No lo puedo creer. ¿Eres tú, Spartan? No. ¿Zack Lamb? ¿Qué ha pasado contigo?
Ahora soy un anciano.
¿Qué cosas? Me acuerdo cuando eras un piloto novato.
Acabaron derribándome.
Joder, eras un piloto cojonudo.
Multa de 2 créditos por violación del estatuto de moralidad verbal.
Ahora mismo vuelvo.
Parecen ser amigos, pero le habla de forma muy malsonante.
Si hubieras leído mi trabajo, sabrías que entre los heterosexuales inseguros eso era normal.
Yo lo sabía.
Que te folle un pez, cabrito, rompe huevos, gilipollas, jodido por culo.
Créditos por repetida violación del estatuto de moralidad verbal.
Ya no necesito las conchas.
Es que ahora tenía que...
Vuelvo.
Claro, salía cada, sí. De cada palabrota salía una denuncia.
No, es que un ticket, es una multa.
No, y además es el tic de los tres chistes, ¿no? Que primero empieza con uno, se resuelve el segundo y luego tienes que esperar al tercero para que te haga gracia.
Pues es curioso, pero me ha recordado a mi madre porque me llamaba jodido por culo.
En un momento lo dices.
Y me acabo de dar cuenta de
con la chancleta,
del insulto que me lanzaba. Ya
y con la zapatilla en la mano, con la zapatilla en la mano. Jodido por culo. Sí.
Pues eso he intentado buscar a ver si hay algún habría alguna explicación de esto.
Lo de las tres conchas, pero no, también.
No hay nada. No.
Hay entrevistas y Sandra Bullock dice que sí, que era muy fácil, pero no te lo dice.
Claro.
Y luego he leído que, bueno, el guionista dice, bueno, ya teníamos la escena escrita, estaba en el baño y necesitábamos una idea innovadora para reflejar lo que es un futuro diferente, ¿no? Y que no tenía ni idea de qué hacer. Y dice que llamó a un amigo suyo que casualmente estaba en el baño. Y le dijo, ahora mismo solo hay una bolsa de conchas decorativas en el baño.
Ya está.
Y dijo, pues ya está. Futurista total. Luego ya también empezamos con... Ahí también seguimos con películas así un poco de más de coña y tal. La boda de mi mejor amiga, que es, no sé si, como Damas de Honor en inglés o algo así. Que sale Melissa McCarthy y tal. Y lo mismo, hay una escena que comen en un mexicano o algo de eso y se le sienta mal.
Es que claro, los mexicanos tienen muy mala fama.
No quiero captar toda la atención del podcast de hoy en mí, pero a mí eso me pasó de verdad.
¿En un mexicano?
Y a mí también.
En una mezcla de japonés y mexicano. Entonces te hacían sushi, por ejemplo.
Pero con chili.
Claro, con picante. O los nachos o los tacos rellenos con cosa picante y tal. Y tuve que abandonar el local. Y volver con menos ropa de la que llevaba antes de levantarme.
No.
Sí. La única vale. Vamos.
Os voy a dar un mensaje. Cuando os dé cagalera de la muerte.
De la gorda.
Vale. Hay una cosa que tenéis que tomar, que es una cosa de sodio. Hay unas sobres de que se llaman suero, bajo sí. en sodio.
Suero fisiológico.
Sí, es un suero fisiológico, pero a ver, si sois mayores, pues bajo en sodio, que es naranja. Entonces os lo tomáis y vuelve a funcionar todo fenomenal.
Lo conozco, sí.
Un litro de agua.
Ahora es alucinante porque cualquier médico podría prescribir el podcast Petricor para...
Claro.
Para este tipo de cosas. O sea, ya habéis ganado ahí nicho.
No, que va. A lo mejor nos denuncian por usurpar a alguien que ha estudiado 8 años.
Yo he viajado a países de estos que son famosos porque te va a dar cagalera. Hay que llevarlo siempre.
Hay que llevarlo siempre, ¿no, Galle? Sí. ¿Tú que lo sabes? Uh-huh. ¿Dónde te has dado a ti la cagalera?
¿Que dónde no? Querrás decir, ¿no?
Será el agua, ¿no? ¿Será el agua?
Si el agua, no sé, pero...
Pero muerte, ¿no?
En la India, en tal, o sea... No, da igual India. Lo que comas, que yo creo que te comes un mosquito y te cagalea.
Sí, sí.
O sea, entra un bicho en la boca y ya al baño, seguro.
Tú imagínate eso en la Edad Media, qué horror. Cuando viajaban por ahí, Marco Polo.
Les daba igual.
¿Cuánta cagalera habrá tenido Marco Polo, el pobre?
¿Cuántos han dicho que volvieron y no fue así?
Pues en esta película al final convenen un mexicano, sí. y está la escena de que hay está la novia probándose el vestido y de repente ves a una que empieza a entrar los sudores,
hombre.
La otra igual, tal, y bueno, pues se meten todas al baño del sitio, ¿no? Donde los vestidos, y claro, solo hay un váter. Entonces claro. Hay una escena que es Lisa McCarthy subida en el lavabo haciendo sus cosas, y la profecilla de la chica que se va a casar, que bueno, se va con el vestido por la calle y se acurruca en el suelo al final y ahí se queda.
¡Ah! ¡Qué horror!
Así que...
Es terrible.
Complicado, ¿no? Los mexicanos llevar algo, por si acaso.
Sí, los mexicanos, cuidado. Muera.
Luego también está Agarra como puedas.
¡Ah! ¡Qué bueno!
La escena que van a dar aquí. Va a venir la reina de Inglaterra y tal, y va a hablar Frank Devin y tal. Y el tío habla, va, no sé qué, vamos a hacer tal, y se va al baño. Va a mear nada más, pero empieza a cantar y suena todo por los altavoces porque va con su penganillo.
Claro, va con el micrófono y.
Entonces al final. Y luego, joder, por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Algo pasa con Mary?
Hostia, Algo pasa con Mary.
¿Esa es la escena del perro, puede ser?
No, del perro no, la de que él está en el baño.
Él está en el baño.
Claro.
Y encima mira y está la chica, está Mary vistiéndose. Y el tío se asusta porque se piensa que la otra que le está espiando y se sube la cremallera.
¡Qué horror!
Y eso yo creo que todos los hombres de la sala, o sea, ahí yo creo que lo vimos fatal.
¿Y Algo pasa con Mary? ¿Puede ser que el perro se coma algo y que lo tengan que coger después de
sí,
la caca?
Sí,
puede ser, así. Como que porque tengo la escena como con una manguera que se ha comido un anillo o un collar de ella o algo así.
Ostras, no me acuerdo de eso. A mí lo del perro ahora me viene Snatch, cuando se mete la pelota del muñeco que suena y el perro suena.
Yo me acuerdo de los padres de ella que tira el jarrón de las cenizas de la abuela y el gato se pone a hacer caca en las cenizas de la abuela. Me hace muchísima gracia eso.
Y bueno, luego tenemos ya los Goonies, que también la escena que están ahí subidos ahí a las tuberías y empiezan a tirar de las tuberías para llamar la atención. Y ahí está el típico el pijillo este.
El pobre que solo tiene dinero.
Solo tiene dinero, pero nadie le hace caso y tal. Siempre está detrás de la chica y el tío está justo en el baño. Y debe ser que si mueves mucho las tuberías hay un cambio de presión y sale el tío disparado con el váter para arriba.
Sí, sí. Siempre da mucha...
No hace gracia.
Volvemos siempre a lo de siempre. Yes. A los anclajes.
Sí, sí.
Sí, sí, pero al váter no le pasa nada.
No.
Es americano.
Efectivamente. Es cerámica de Kansas, tío.
Es bueno.
Luego en Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, que aquí no hacen caca, pero usan los váteres para ir al Ministerio de la Magia.
Es verdad, es verdad. No lo he visto, es verdad, ¿no? Sí, hombre. Sí, cuando bueno. Tienen
no,
que.
No, es que yo de Harry Potter
de las últimas, de las reliquias, sí, estas sí, de la muerte.
Sí, sí, sí.
O sea, que las reliquias no son. Es que yo lo identificaba con excrementos.
La reliquia.
Digo, claro, por aquello de que fueran antiguas y las guardaran porque eran de un mago, o de un dragón,
pues
o de
déjalo,
una vaca.
Dije,
los,
ya.
No lo sé. Los cagacurxes.
O los cruces.
Y luego hay una escena de otra peli inglesa que se llama Un funeral de muerte.
Ajá.
Que era de los productores de Cuatro bodas y un funeral, que ya sé que están encasillados con los funerales.
Qué maravilla.
Y hay una escena que es un señor mayor que va en silla de ruedas y no se puede valer por sí mismo y tal, y ahí le entran ganas de ir al baño y hay uno que le lleva, que me parece muy, muy curioso porque el váter está dentro de un despacho. O sea,
es verdad,
no
es verdad.
Una, o sea, es un despacho gigante con libros, ¿tá? Y un váter y un lavabo.
Que tuviera, yo me pido
Ricky Morty. Entonces el tío llega y le pone al señor y pero, claro, el otro no le da tiempo y cuando ya le coloca, pues ve que en la mano tiene mierda.
Ah, es verdad.
Y empieza a lavarse, pero luego viene otro y le dice no sé qué y tiene en la cara. Empieza
ay,
a frotarse.
Sí, qué olor. Es terrible.
Bastante
desagradable. Es desagradable, sí. Es como...
Y luego está por ahí el Tyrion por ahí corriendo, que no me acuerdo si era el amante del que había
sí,
muerto.
Sí, 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 era el amante. Y que quería enterrarse con él. Sí. Abrir el ataúd, que me meto dentro.
Luego en la del Hobbit, que no sé, esto es un poco ahí curioso porque no sé a qué viene, pero hay una escena en la desolación de Smaug que los enanos entran por la letrina.
¿Ah?
No me preguntes por qué. No sé qué, si estaba había ahí un
tenía,
una orden de no enanos en la ciudad o algo.
Claro.
Y se meten por ahí. Digo, bueno, pues un poco ahí gratuito. Y así, ya acabando un poco de lo que es el váter, encuentro una joyita.
Por Dios,
que cuéntame, está, si hacemos un día un mini sci-fi nuestro,
vale,
hay que buscarla.
Venga, va.
Se llama
que lo apunto.
Hard Ticket to Hawaii, del 87.
Hard Ticket to Hawaii.
Dime que la has visto, porque ya...
No, me la voy a apuntar inmediatamente.
Por favor, alúmbranos.
He leído por ahí que es la peor película de acción de la historia.
Pasaje a Hawaii. Sí.
O sea, hay un tío que es un asesino que va con un frisbee, con cuchillas, y va matando gente. O sea, todo maravilloso.
Va al sci-fi.
Y bueno, hay una escena pues que es una chica que está en el baño, está en el váter, no sé qué hace, tira de la cadena y de repente, váter americano, empieza a salir humo del váter, chispas.
Claro.
Y bueno.
¿Qué habrá hecho esa mujer?
Y de repente sale una serpiente.
Eso es lo más grande.
Pero una serpiente gigante. La chica sale corriendo, bueno, la serpiente sale de persiguiéndola, le empieza a pegar tiros con una pistola, le dan la cara, pero no le pasa nada a la serpiente. Y a esto que se revienta la pared y entra un chico con moto y un bazooka de estos así de cuatro y le revienta a la serpiente. O sea, maravilloso.
O sea, todo lo que has contado es lo que he deseado ver durante toda mi vida.
Pues, Galle, luego imagínate el resto
y está
de la
película.
Galle, es tu última película.
¿Mi última película?
Sí. Tienes que elegir bien.
¿Para acabar?
Sí.
Pues, bueno, mi escena favorita de Butter es Trainspotting.
Trainspotting. Ah, qué horror.
Trainspotting es, a mí me parece una maravilla.
¿La de la sábana?
Bueno, de la sábana, esa ya es bastante desagradable. Ah. Pero la escena de él que se mete en los supositorios de heroína y va y le empieza a entrar las ganas de ir al baño y se mete en el baño que te lo ponen el peor váter de Escocia.
Es verdad.
Y claro, la escena que empieza a meterse por dentro del baño por el váter, a nadar.
Ay,
claro,
es
su colocón.
Es verdad.
Que encima el tío ve ahí los supositorios en el fondo, iluminados.
Sí,
y el tío habla y todo. ¡Puta madre! O sea, es maravilloso. Y luego sale por el váter y está todo lleno de mierda.
Ah, es que Trainspotting es una película que vi, que
me encantó,
pero no puedo volver a ver porque es que me
pero es lo bonito, es lo bonito del cine, porque dicen que todo lo que es la mierda que había pegada en el váter era chocolate.
Ah, ya, pero a mí me pone triste esa peli.
Hombre,
es muy triste. Esa peli tiene todo lo suyo.
Sí,
o sea, es verdad que es un peliculón como una casa, pero todo lo que ocurre porque lo de... Joder, es como para no venirte abajo. Hay que tener unos cojones como
es que
casa.
Nos tenemos que ir, Calle.
Bueno, pues nada, hacemos la siguiente parte.
Vale.
Que ya va a ser baños, pero baños con ducha, porque ahí es donde quieren meter psicosis. Porque
claro.
Y específicamente psicosis, baños con ducha.
Psicosis es... Desde que inventaron psicosis, se inventó la mampara.
Es verdad.
Porque
es
ya
verdad.
Dices, joder, a mí la cortina
yo,
me da
mampara,
miedo.
Yo también mampara, forever. De verdad, sí.
Ahí ya puedo continuar.
Qué buena esa peli. Bueno.
Pues si
tenemos que ir, chicos.
Pues si os parece, hemos pasado un ratito tremendo con Rafa, que ha venido...
Rafa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y esta sorpresa de mierda.
Galle, que nos ha contado un montón de cosas y las que han quedado por medio.
Oye, Galle, lo siento, tenemos que volver.
Bueno, hacemos un capítulo de temporada 2.
¿Vas a querer volver?
Yo sí, con gusto.
Pues muy bien. Oye, ¿cómo se va a llamar este podcast? Entonces me has dicho.
Bueno, pues como os hemos abarcado la mierda, pues cine de mierda. O cagadas de cine.
Cagadas de
como
cine.
Como tú quieras. Como tú
cagadas
quieras.
De cine me gusta.
Pues cagadas de cine.
Luego dará. La gente se pensará que es de fallos, pero bueno. Sorpresa.
Bueno, y vamos a ponerle a todo el mundo los dientes largos, porque ahora nos vamos todos juntitos a tomar una caña y luego vamos a evilear. Vamos a evilear. Chaval, que se ha venido con la camiseta.
Que esa camiseta galle.
¿Cómo se llama la peli que vamos a ver?
Evil Dead.
Evil Dead.
El Renacer.
Eso, El Renacer.
Luego deberíamos ser jugones e irnos a comer a un mexicano japo.
Venga, va.
No hay huevos.
No, hoy sí, porque no he traído ropa interior. Perfecto. Amiguetes, quedamos para la semana que viene. Esperamos cualquier tipo de todo. Besitos.
Besos, chicos.
Un besazo.